mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Candente la mesa del día de hoy. Bajan las expectativas económicas, los proyectos, los pronósticos. Y el presidente dice, yo tengo otros datos.
En julio del 2018, como presidente electo, Andrés Manuel López Obrador se comprometía con integrantes de la Concamín a que en su gobierno la economía mexicana crecería a un ritmo del 4% anual. A poco más de un año de ser lanzado el compromiso, las expectativas se ubican en 0.9% para este 2019, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional. El organismo internacional destaca que uno de los factores que inciden en la revisión a la baja tiene que ver con el debilitamiento del consumo, las tensiones comerciales, así como cambios repentinos en la confianza respecto a riesgos e inversiones. Sin embargo, esta no es la primera ocasión en que las expectativas se han modificado. El pasado 1 de abril, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reconocía que la economía mexicana crecería menos en este 2019 y en 2020. En sus precriterios generales de política económica del 2020, la dependencia federal destacaba que nuestra economía tendría una expansión de entre 1.1 y 2.1%. México llegó al 1 de diciembre de 2018, justo al cambio de gobierno federal, con un crecimiento promedio anual de 2.4%. En este rubro, el gobierno de Enrique Peña Nieto se destacó por arriba de los mandatos de Vicente Fox y Felipe Calderón, que tuvieron 2% y 1.7% respectivamente. El pasado 3 de junio, en una encuesta realizada por el Banco de México, dejaba en claro que los especialistas del sector privado veían una baja en la expectativa de crecimiento de México. En tanto, el pasado 14 de julio, la Concanaco Servitur dejaba entrever que todavía no hay condiciones suficientes para alcanzar el crecimiento de 4% del Producto Interno Bruto que el gobierno federal se ha fijado. El dirigente de la Confederación, José Manuel López, atribuyó el problema al retraso a la aplicación del gasto público, la reducción en la inversión tanto pública como privada y la desaceleración de la economía global. Pese a los constantes cuestionamientos, el presidente de México ha defendido las acciones que lleva a cabo su gobierno. Sobre la baja expectativa de crecimiento que dio a conocer el Fondo Monetario Internacional, López Obrador destacó que dicho organismo no tiene calidad moral para recortar el pronóstico del Producto Interno Bruto de México. Argumentó no tenerle mucha confianza a esos organismos, ya que fueron los que impusieron la política económica neoliberal. Mientras organismos empresariales, entre ellos la Concanaco y la Coparmex, no ven cómo se puede alcanzar el 4% de crecimiento anual, el gobierno federal insiste en que el desarrollo del país avanza sin contratiempos. Este miércoles en nuestra mesa de análisis de RR Noticias hablaremos sobre las expectativas de crecimiento de nuestro país. ¿Debe el gobierno federal replantearse las acciones que viene impulsando a fin de alcanzar la meta de crecer a un ritmo del 4% anual? ¿Realmente el Fondo Monetario Internacional no tiene calidad moral para reducir las expectativas de crecimiento de México?
¿Y qué creen? Ya empezamos aquí con las discusiones sobre si tendrá o no razón el presidente en haber pedido una disculpa a los organismos económicos internacionales por las políticas que ellos recomendaron que se instrumentaran aquí y que a final de cuentas, dice él, fueron un fracaso. Y ya hay comentarios de uno y otro lado de la mesa y hasta un servidor de ustedes que desde el resumen de las 7 les dije, ¿saben qué? Yo hoy sí creo, y así lo digo con sus letras, que el presidente de alguna manera tiene razón en lo que dijo ayer. Pero vamos a platicar también con nuestros invitados a la mesa el día de hoy. Ya está listo Martín Arango. Buenos días, Martín.
Muy buenos días, querido Ángel. Buenos días, compañeros y queridos radioescuchas.
Él es el primero en las intervenciones de esta mañana. El segundo será Carlos Vega. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto saludarte.
Muy buenos días a todos. Un saludo y un saludo a mis compañeros de la mesa y, por supuesto, agradecido con RR.
Y además portando su chamarra de gas. Porque viene muy contento después del triunfo de los emplumados el domingo, ¿sí o no?
Así es.
Acá está, de este lado, Jesús Mesa Aguilar. ¿Qué hubo, Chucho? ¿Cómo
muy
estás?
Buenos días, estrechando tu mano y dándole la bienvenida a todos los radioescuchas de RR Noticias.
Y va a cerrar las rondas esta mañana don Fabián Camacho, que viene, bueno, pues con todo el día de hoy. Hola, Fabián.
Como siempre, Ángel, con el gusto de saludarte, saludar a los amigos de la mesa y a quienes nos sintonizan esta mañana.
No se diga más, primera aproximación al tema, ahí les va el torito. ¿Creen ustedes que tuvo razón o no el presidente en lo que dijo el día de ayer? ¿Qué opinas, Martín?
Bueno, yo creo que el presidente tiene que concentrarse en cumplir las promesas de campaña que en su momento realizó. En materia económica, su promesa fue hacer crecer al país al 4%, Me parece que fue una promesa irresponsable en donde, como en otras promesas que realizó, pues generó una expectativa que era difícil de cumplir. Uh-huh. Genera una expectativa en donde los mexicanos, creyentes de alguien, de que una persona por fin podría realizar el cambio, pues ilusamente creyeron en su palabra. Hoy en día vemos que el país en materia económica no creció al 4%, no va a crecer, ya es imposible que a mitad del año, con lo poco que se ha crecido al día de hoy, se pueda llegar a cumplir esa meta.
Ok. ¿Qué opinas de ese asunto, Carlos?
Yo creo que no puedes desacreditar a un fondo internacional cuando esta institución, pues, es fundada desde 1945, tiene 189 países registrados, son 29 países fundadores, y en donde hoy también nos vemos inmersos en una crisis mundial. Todos los países que están participando en este fondo, y por supuesto lo declaró la francesa el día de ayer, pues han bajado el porcentaje de su monto y de su crecimiento económico. Uh-huh. Entonces, obviamente, pues el presidente está lleno de buenas intenciones, pero hay que saber que el tema económico, pues sí depende mucho de la inversión privada, y hoy no tenemos inversión privada en México. Hoy está parado ese tren y esa maquinaria económica que tiene nuestro país.
Gracias, Carlos. Jesús Mensa Aguilar, ¿tuvo razón o no el presidente en lo que dijo ayer?
Bueno, yo enfatizaría que sí, que efectivamente ha tenido razón. Al final es una institución, el Fondo Monetario Internacional, que ciertamente dio recetas. Y dieron recetas a partir de 1945 en función de que, pasada la guerra, la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues habría que dar ese crecimiento o desarrollo a los países que habían estado justamente en esa situación de guerra, pero fundamentalmente a la cuestión del carácter que tenía también de pobreza en ese momento el mundo entero. Uh-huh. Y derivado de ello, bueno, pues se dieron estas recetas. Y ciertamente yo creo que no ha habido receta alguna comparable como para que ese crecimiento o desarrollo se den de manera estable en todos los países del mundo. No, ¿por qué? Porque tienen sus particularidades todos y cada uno. En el caso específico de México, bueno, pues a Andrés Manuel le toca recibir un país con deuda pública y con deuda privada.
Y además con una deuda crecida exponencialmente el sexenio anterior. Así Fabián es. Camacho, ¿tuvo razón el presidente en lo que dijo ayer?
Más allá de identificar si tiene razón o no, Ángel, creo que pone en la mesa al presidente más ideológico que podemos estar escuchando. Sin duda, creo que es un enfoque que nos visualiza a un Andrés Manuel López Obrador, digamos, más tendencioso hacia una corriente de izquierda, que, digamos, de entrada visualiza al mundo en este reconocimiento de poder entre lo que implica una visión neoliberal y lo que implica una visión con un enfoque más social. Y sobre ello es lo que estuvimos escuchando en estos señalamientos al Fondo Monetario Internacional sobre si tienen autoridad moral o no, sobre si tienen que pedirle perdón a México o no. Pero más allá de ello, también hay que reconocer que lo cierto es que estos organismos internacionales, después de su fundación en la etapa de la posguerra, evidentemente representan nichos y nodos de poder. Eso es lo cierto también. Tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial, sin duda, están centralizados a partir del ejercicio financiero también desarrollar un enfoque de políticas públicas. Quienes lo han gobernado, quienes lo han presidido, a su vez han sido representantes políticos importantes en su momento de Europa Occidental y en su momento de Estados Unidos. Uh-huh. Y sobre ello también hay matices sobre los cuales los países subdesarrollados o en vías de desarrollo se han venido construyendo y detonando.
Y seamos honestos, muchas de estas políticas que ellos recomiendan son, pues, basados en su visión primermundista de muchas cosas.
Es cierto.
Y obviamente atendiendo a los intereses de determinados países en cuestión. Eso no hay que perderlo, no hay que dejar de tenerlo en el centro de la discusión. Ahora bien, es un hecho, y lo ha dicho Fabián, este tipo de organismos son pues entidades de poder y de mucho poder, y ponerse a discutir con ellos, alegarles o plantarles cara como ocurrió el día de ayer, pues implica que tarde o temprano estaremos pateando el pesebre. Y esto me lleva a otra reflexión. Inversión, la inversión solo se genera con base en la confianza. La confianza solo se genera, pues, con base en recomendaciones y análisis. Y ahí es donde hemos venido viendo constantemente a lo largo de las últimas semanas cómo diversas calificadoras, diversos analistas dicen aguas con lo que está pasando en los modelos económicos en México, porque podemos el día de mañana lamentarlo. Y ahí es donde el presidente a lo mejor está perdiendo la brújula. Martín Arango.
Sí, por eso creo que si deben o no deben pedir disculpas, pues me parece un debate irrelevante y estéril. Porque más allá de lo que están haciendo los organismos internacionales, me parece que el presidente tendría que estar concentrado en la implementación de una política económica que nos explique qué es lo que este país, cómo es que este país va a salir adelante. Uh-huh. Hoy más que nunca existe una incertidumbre tremenda entre los distintos actores económicos, porque no tenemos clara cuál es la cuáles son las intenciones del presidente. Y decía Carlos, el presidente tiene buenas intenciones. No lo ponemos en tela de juicio, seguramente debe de tener muy buenas intenciones, pero bien dice el dicho, de buenas intenciones están llenos los panteones. Y desgraciadamente hoy vemos que el presidente pues no ha entendido que ya es presidente. El presidente cree que sigue en campaña, cree que sigue siendo oposición, sigue echando la culpa de todo al sistema y dice que el neoliberalismo tiene la culpa de todo. Pero me parece ridículo porque todas sus políticas son neoliberales. No le conozco una política que no sea neoliberal.
Bueno, Carlos Vega, ¿qué va a pasar aquí si el presidente sigue pues minusvalorando todas las opiniones que dicen aguas con los temas económicos?
Pues mira, debería hacer un análisis porque realmente no nos fue tan mal. El Fondo Monetario Internacional en un comparativo con abril nos bajó 0.7 unidades, cuando Estados Unidos lo bajó 1.6. O sea, Estados Unidos es un referente económico importante y el fondo lo baja a 1.9 en su crecimiento económico. Entonces, yo creo que fue bondadoso el Fondo Monetario Internacional, en donde él tiene que más bien darse cuenta qué es lo que está pasando con los países vecinos. Si Estados Unidos y Canadá y Latinoamérica también son países que están bajando su porcentaje económico, cuando vemos a un China que crece al 6%, vamos a hacer negocios con China. Ahora también hay que fomentar la producción interna, el mercado mexicano, y no depender precisamente de la economía de Estados Unidos, impulsar la economía mexicana, que inviertan los mexicanos.
Porque eso es bien cierto, está momentos de parálisis el gasto público en nuestro país, aunque es bien cierto también lo que dice Carlos, la verdad es que nos quedamos en México. Pero decía el Fondo Monetario Internacional en su análisis, vemos una expectativa de desaceleración económica a nivel global. Jesús Méndez Aguilar.
Sí, desde luego que esta variable es la que está ahorita permeando a nivel mundial. Pero bueno, también es cierto que los gobiernos de Acción Nacional y del PRI, a lo que le apostaron en principio fue a un diseño de política pública en donde todo estaba sano y era robusto, como así se hablaba de que las finanzas públicas macroeconómicas estaban en los mejores niveles y óptimos. Pero desde ese punto de vista nada más habría que ver cómo empezamos a observar justo ahorita esa desaceleración en la cuestión de gasto de infraestructura, porque lo primero que hay que empezar a ver es regular y hacia dónde se va ese recurso y dónde fortalece justamente esa economía. Entonces, me parece que la señal que envía el presidente es buena porque da expectativas de que, oye, tú, organismo internacional, puedes dictar tú todo lo que tú quieras, te estoy pagando, como así va a ser, entiendo que está por pagar 50,000 millones de pesos, y en ese sentido, bueno, pues está cumpliendo con el propio Fondo Monetario Internacional, y porque somos miembros, y porque además también tenemos que atender a las recetas. Pero de eso a que nos vayamos de manera así abrupta a observar todo lo que nos digan, yo creo que no.
Gracias, Jesús. Fabián, el presidente, a final de cuentas, ¿estará tomando acciones correctas al tener ese tipo de enfrentamientos?
Con el Fondo Monetario Internacional creo que no hay tantas implicaciones. Tan es así que vemos que los mercados al día de hoy, y después de su comentario, no generaron mayor movimiento. Quiero decir que eso está encapsulado en el terreno de lo político. Okay. Sin embargo, cuando ahorita tú pones en la mesa también el señalamiento sobre las calificadoras, por ejemplo, o las estrategias en materia de política pública, creo que es ahí donde hay que poner especial atención. Porque, digamos, una cosa es la crítica ideológica y otra cosa es el ejercicio de políticas públicas. Y sin duda lo señalabas bien, en el escenario de atracción de inversiones hay un factor importantísimo que lo puede propiciar, y es la confianza. Y otro tema también que lo puede propiciar es el desarrollo de infraestructura, que México crezca competitivamente. Y eso no se puede hacer en la medida en que no exista gasto público. Y hay que recordarlo, ahora que se dio la renuncia del exsecretario de Hacienda, Carlos Ursúa, una de las cosas que se señalaba fuertemente era el control que se tenía sobre el gasto público, es decir, que el gobierno federal no estaba liberando los recursos para los sectores estratégicos de desarrollo en el país. Y más allá de si es una estrategia diferente o cualquier otro tema, creo que aquí lo importante a destacar es que al parecer hay cartas escondidas. No sabemos qué es lo que está pasando con la estrategia monetaria, con la estrategia financiera, con la estrategia económica de este país, y sobre ello los actores estratégicos a nivel económico poco pueden hacer, poco pueden prever, porque hay que reconocerlo, la economía trabaja sobre futuros, y hoy en día no reconocemos cuál es el futuro en materia de política económica del país.
Y entonces eso nos lleva al siguiente punto: deberíamos ir de lo ideológico a lo estratégico para poder plantear políticas públicas que a final de cuentas ayuden al crecimiento económico. ¿Por dónde deberían ir esas políticas públicas, ya que en lo estratégico estamos? Y se los cuento mientras estoy recibiendo esta mañana el indicador del INEGI, que dice que la primera quincena de julio la inflación se ubicó en 3.84% anual. Esta es la tasa más baja desde enero de 2017. Así es que el INEGI pues ha puesto palomita a los indicadores de inflación de la primera quincena del mes de julio. Pero retomamos, ¿por dónde tendrían que ir las estrategias económicas de este gobierno, que parece que no terminan de estar muy claras hoy a 7 meses de la llegada del nuevo gobierno?
Pues primero sería definir realmente, más allá del discurso, una postura ideológica sobre la economía, porque como te decía en mi participación anterior, mucho se habla de que el neoliberalismo ya se acabó, de que el neoliberalismo es lo peor, pero todas las prácticas que ejerce este gobierno son de carácter neoliberal. Y yo quisiera dar algunos datos sobre cómo está parado nuestro país en materia económica. Como bien dices, no todos los datos son malos, pero hay que considerar, por ejemplo, el Producto Interno Bruto. Para este año se proyecta un crecimiento económico de, ya se recortó por debajo del 1%, sí. Se esperaba que fuera al menos de 2%, igual que el año pasado, ni siquiera llegaremos a eso, mucho menos al 4% que proyectó el presidente. La inflación, pues es la mejor en algunos años, ¿no? El desempleo tendrá una ligera subida, desgraciadamente habrá menos empleo, de 3.2% de 2018 se proyecta que llegue a 3.4%. El déficit fiscal, que es los gastos que produce el gobierno, se incrementarán increíblemente a pesar de los ahorros que dice la 4T que está ejerciendo. Uh-huh. Del 2.3% de 2018 subirá al 2.5%.
Ok. Carlos Vega, ¿cuáles deberían ser las estrategias económicas de este gobierno, que pareciera que pues todavía no termina de mostrar sus cartas, como dijeron ustedes?
Pues mira, de entrada, algo que le apostó el gobierno pasado del PRI fue al turismo. Estábamos en el lugar número 20 y regresamos a estar en los primeros 10 lugares, pero pues ahí hubo un recorte importante en este gobierno, que se haga una estrategia en donde se fomente el turismo a nivel mundial para que se puedan generar temas económicos importantes para este país. La obra pública,
Vemos que están frenados muchos de los apoyos a los municipios y la obra pública es importantísima porque genera mucho circulante. Hablamos también de créditos a medianas empresas, a pequeñas empresas, al empresario mexicano local que quiere impulsar su producto, pues generación de empleo. ¿Cómo generas empleos? Pues ofertando un país seguro al mundo, un país seguro a los propios mexicanos para que inviertan y no tengan ese temor de invertir, de no saber qué va a pasar en este país en materia económica.
Ok. Jesús Méndez Aguilar, Jesús, ¿por dónde deberían ir las políticas económicas de esta administración?
Bueno, yo observo dos variables posibles de incertidumbre, una que es la inseguridad y la otra cuestión es el gasto público. Sin embargo, fíjate qué interesante, el mercado es óptimo en función de que quedó libre. Cada quien puede hacer negocio en donde prefiera. La otra variable es el no incremento de precios. Se ha regularizado sin necesidad de que intervenga el Estado mexicano. Y desde luego la regulación en el gasto. Y ahí sí hay ahorro. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que la balanza de pagos está equilibrada y podemos ir observando justo ese nivel del 0.7 que nos otorga ahí el propio Fondo Monetario Internacional como una variable posible de que se pudiera incrementar justamente este crecimiento. Entonces, yo sí observo que lo único que tenemos que hacer es disponer de otra variable, como es el caso del día de ayer. Ya el propio presidente estuvo con los banqueros y los banqueros están ofertando ya recursos frescos, económicos, con el propósito de que los creativos, los que quieran entrarle al libre mercado, pues ahí está. Y entonces, en ese sentido, pues me parece que se están haciendo bien las cosas.
Bien, gracias, Jesús. ¿Por dónde tendrían que ir las políticas económicas de este país, Fabián?
Fíjate, Ángel, con el pretexto de estar tocando en la mesa el tema del Fondo Monetario Internacional, sí. De verdad que yo invitaría a los radioescuchas que nos están sintonizando a ver el video en el cual se le cuestiona a Andrés Manuel López Obrador sobre los datos mismos del FMI. Y es ahí donde él mismo comparte su visión de qué es lo que debería de hacer. Si me parece un debate interesante. Lo que él comparte es que hay que dejar de lado el debate del crecimiento, porque de alguna suerte estos datos de estos organismos internacionales nunca han terminado por reflejar a plenitud la realidad económica del país y hay que empezarlo a reconocer en torno al desarrollo. Pienso que ese debate es interesante y habría que reflexionar qué implicaciones tiene. Y cuando se le pregunta al presidente, bueno, ¿cuáles serán los indicadores sobre los cuales usted trabajará? Él esboza algunos y dice, por ejemplo, términos de salario, tener salarios más competitivos, sin duda el tema del empleo. Son dos de los indicadores que él estará apuntalando. Y para ello, yo lo englobaría, y estas ya son palabras mías, en torno a un concepto básico de crecimiento de los mercados locales y nacionales, y tiene que ver con la productividad de las empresas. ¿Qué quiero decir con esto? Que las empresas tengan la capacidad de producir y generar más. En la medida en que se produzca más, los salarios tienden a subir, se empieza a generar más empleos, y para detonar ese tipo de indicadores, sin duda lo que se tiene que hacer es fomentar el consumo local, sin duda tiene que fomentar que las empresas nacionales sean cada vez más vigorosas, más amplias. Yo en ese tenor, para fomentar este tipo de elementos, la productividad de las empresas, he visto pocas acciones. Se desapareció el INADEM, se han desaparecido apoyos importantes. Entonces, no reconozco desde qué enfoque el presidente buscaría detonar el salario y el empleo si no es fortaleciendo a las empresas nacionales.
Gracias, Fabián. Muchos comentarios se han generado esta mañana en nuestras redes sociales, también en el WhatsApp, en los teléfonos. Rescato algunos, ya por economía de tiempo, me dice una persona: Ángel, buenos días. El problema no es el libre mercado, sino la oligarquía y el negocio con los cuates. Lo que sí es verdad, el gobierno no debe ser agente de mercado como cuando operaba hasta los bares. Hola, Ángel, buenos días. Mi nombre es Efren Álvarez. Referente a la mesa, comentarios, una pregunta. Si esto que estamos pasando es más culpa del pasado o es más culpa del presente. Gracias y buenos días y felicidades a todos. Salvador Álvarez, claro que para el presidente hay cambio. Después de 18 años, pues ya tiene empleo. Dice dice el señor Álvarez. Y bueno, otro comentario dice, obvio, AMLO no va a cambiar en poco tiempo todas las tonterías de los anteriores presidentes, pero la diferencia es que tiene todo el apoyo de la mayoría ciudadana y no de los políticos, y cualquier político de otro partido se va a expresar mal de él. Es una opinión, la intención sí cuenta de mejorar el país, pues mínimo lo va a intentar, los demás nunca lo intentaron. Finalmente, el señor Arturo dice que no hay incremento de precios, pues que me diga dónde, porque yo cada día veo los precios más caros, dice don Arturo. Perdón, algunos de los comentarios de esta mañana. Vamos a llegar a la ronda de conclusiones. Es un hecho que el presidente, si ganó en las urnas fue porque la ciudadanía buscaba un cambio de discurso, un cambio de políticas, un cambio de manera de hacer las cosas. Y quiérase o no, pero la verdad es que el presidente ha sido congruente, si me permiten la expresión, en el hecho de que ha venido implementando mucho de lo que en el discurso ideológico estuvo prometiendo en campaña. ¿Será eso positivo o no? Pues tendremos que esperar a los resultados, a pesar de las señales de alerta que muchos especialistas mandan. Comentario final, Martín Arango.
Pues somos muy sabios los comentarios de nuestros radioescuchas. Me ganaron el comentario. Yo también le quería preguntar a don Jesús en dónde hace el súper o a qué mercado va. Porque
no sube.
Pues a mí sí me toca ir a hacer el súper junto con mi esposa.
Es que él sí va al súper.
Y voy, justamente voy a decir, y yo voy recorro los mercados. Voy mucho al de la Cruz y al de Santa Mónica. Y desgraciadamente veo que los precios hoy en día están más caros respecto a hace un año. Entonces, pues ojalá y me recomienda cuál va usted, don Jesús.
A la central de abastos.
Voy a ir para ver si ahí no han subido. Pero incluso la luz. Hace un par de días pagué la luz y aunque he tenido el mismo consumo, ya me subió el precio. Entonces, yo no sé por dónde podemos decir que vamos bien, que el presidente está haciendo bien las cosas. Voy a citar una frase que se le atribuye a Angela Merkel. Dice, los presidentes no heredan problemas, se supone que los conocen de antemano. Por eso se hace elegir para gobernar con el propósito de corregir esos problemas. Culpar a los predecesores es una salida fácil y mediocre.
Gracias, Martín. Carlos Vega, comentario final.
Pues yo escuchando que se reunió con los banqueros nuestro presidente de la República, pues invitaría a este gobierno, si quieren apoyar precisamente a la economía mexicana, a que estos amigos banqueros no cobren esos intereses tan excesivos y tan mezquinos a los empresarios mexicanos, a los medianos, a los pequeños, a aquellos que van a comprar o ya compraron una casa, que se legisle porque son de verdad intereses muy por encima de los intereses de los países del primer mundo. Uh-huh. Segundo, ya que están hablando de supers y de mercados, pues también que este gobierno regule a las empresas internacionales. Y entonces así, estas empresas no va a ser tan sencillo que lleguen y, por ejemplo, un Walmart abra y quiebren 6 o 7 misceláneas o 6 o 7 fruterías de la zona. Entonces, hay que motivar el mercado interno mexicano.
Muy bien, muchas gracias, Carlos. Jesús Metz Aguilar, un comentario final.
Bueno, pues el comentario sería justamente que se está estableciendo las políticas necesarias para controlar el gasto público, particularmente. ¿Y por qué ello? Porque de alguna manera, con ese ahorro, con ese implemento, como se está viniendo observando, pues está teniendo oportunidad de que esto se vaya a infraestructura, que se vaya al mercado, que se vaya específicamente a ese apoyo que requieren para la productividad. Pero la productividad, si no se da con buenos salarios, yo creo que estamos fallando ahí un poquito. Tienen que ser excelentes y buenos salarios. Entonces, me parece que lo más importante es que el tenor que se le está dando en este momento al gasto ordinario es que se vaya a primero los pobres, para que haya mercado local, como bien lo decía nuestro amigo Fabián, mercado local robustecido, y en ese sentido la economía va a ir en ascenso.
Gracias, Jesús Méndez Aguilar. Un comentario final, Fabián Camacho.
El mismo tenor aquí que mi estimado Martín, citando a expresidentes o notarios ahí destacados a nivel internacional. Enrique Correa, expresidente del Ecuador, de izquierda.
De izquierda.
decía que cuando se trata de resolver los problemas del país, la ecuación es muy básica, 20% ideología y 80% sentido común. Y creo yo que a este gobierno de sentido común pudiéramos reconocerle mucho en el decir, o poco, esa ya es otra cosa, pero en la acción hemos identificado pocas acciones atenidas al sentido común. Ese es mi punto de vista, y seguramente dirán algunos, bueno, es muy poco tiempo, las grandes transformaciones llevan su momento de maduración, pero vuelvo a hacer el énfasis en que para el ejercicio económico es bien importante tener juego abierto, tener cartas abiertas, saber por dónde va a avanzar el país, porque hasta el pequeño comerciante pronostica y sobre ello invierte y sobre ello toma decisiones. Y en la medida en que no tengamos esa información, en que no haya claridad de rumbo, creo que en esa medida existen posibilidades realmente de que en materia económica poco pueda estar sucediendo.
Una verdad como una casa. 20 de ideología y 80 de sentido común.
Sentido común.
Con eso me voy a quedar esta mañana. Señores, muchas gracias. Nos encontramos dentro de 8 días. ¿Les parece bien?
Hasta la próxima.
Que estén muy bien. Gracias a los amigos en Facebook. Se queda colgada la conversación en redes sociales.